Hace unos minutos acaba de concluir una comparecencia en rueda de prensa de dos expertos, del presidente de la Organización Médica Colegial, Serafín Romero, y del presidente de la Red Española de Investigadores de las Dolencias de Espalda, el doctor Francisco Kovacs, con quien tenemos comunicación. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Encantados de tenerle nuevamente en nuestra sintonía para interesarnos por lo que acaban de explicar, por la campaña de prevención que acaban de presentar públicamente de las dolencias de espalda en los escolares, y después nos gustará seguir con estas conversaciones que estamos manteniendo a lo largo de este 2018 sobre la actualidad, hablar de política con esta eminencia especialista de la espalda, tan importante, porque a partir de ahí podemos sufrir, padecer enormes dolores, y también los chavales. Antes de los 6 años, dicen, el dolor de espalda es excepcional, pero su frecuencia aumenta a partir de los 10 y a partir de los 15 es similar al de los adultos. Por tanto, hay que prevenir, siempre se habla de la prevención como una prioridad, también con los chavales, y ahora que está a punto de comenzar el curso escolar, ese es su mensaje, ¿no?
Así es. De hecho, el hecho de padecer dolores de espalda en la infancia aumenta el riesgo de sufrirlo de manera crónica al ser adultos, de tal manera que, además de para prevenir el dolor durante la infancia, merece la pena adquirir los hábitos que son capaces de reducir el riesgo de sufrirlo, también pensando en el futuro. Y de hecho, para eso, dos medidas han demostrado sólidamente ser eficaces y hay otras dos que tendría sentido aplicar en un mundo perfecto, ¿no? Las más importantes son, de alguna forma, erradicar creencias erróneas y adquirir algunos buenos hábitos, que es mucho más fácil implantar en la vida cotidiana, en la infancia, que al ser adulto. Las dos medidas más importantes son, en primer lugar, saber que si en un momento dado duele la espalda, conviene evitar el reposo en cama, de tal manera que si en un momento dado alguna actividad concreta duele mucho o resulta imposible y no hay más remedio que acostarse, pues no pasa nada por hacerlo, pero la duración de ese reposo en cama tiene que ser la más breve posible. Si es posible evitarlo, todavía mejor. A partir de 48 horas de reposo en cama se pierde tono y coordinación muscular, y eso implica que, por una parte, el dolor dura más y además hay más riesgo de que repita, con lo cual, si en un momento duele la espalda, la idea es mantener el mayor grado de actividad que el propio dolor permita, haciendo todo aquello que no aumente el dolor o que sea posible. Eso mantiene el riego, mantiene el tono muscular y acorta la duración del episodio. Sí. La segunda medida es que, incluso cuando no duele, todos deberíamos hacer el mayor grado de actividad física, deporte o ejercicio que fuera posible. Y más importante que el tipo concreto de ejercicio, cualquier ejercicio es mejor que ninguno, de forma que no hay excusas para los vagos. Cualquiera vale, y lo importante es mantenerlo en el tiempo. Y para mantenerlo en el tiempo merece la pena escoger qué ejercicio hacer teniendo en cuenta las preferencias personales de cada persona. A cada uno de nosotros, a mí personalmente, me ha gustado toda la vida el judo o el boxeo, y sinceramente no me imagino bailando sencillamente porque no me gustan. La idea, yo creo que tiene que ser la misma siempre. Haga lo que quiera, pero haga aquello que le guste, pero hágalo sistemáticamente. Esas son las dos medidas fundamentales. Otras dos medidas que deberían aplicarse en un mundo perfecto son, por una parte, reducir la carga escolar que los niños transportan al colegio. Las recomendaciones genéricas plantean que el peso de la carga escolar no debería alcanzar el 10% del peso corporal, es decir, un niño de 30 kilos no debería transportar más de 3 kilos al colegio, cuando realmente los estudios realizados demuestran que eso no es así. Y sinceramente no sé por qué. Yo recuerdo hoy que hay una actividad parlamentaria importante, recuerdo aquella época en la que los ministros de Economía llegaban al Parlamento con una furgoneta y carros llenos de papeles de los presupuestos generales del Estado, cuando hoy en día lo llevan en un lápiz USB. Y yo entiendo que no hay motivo para forzar a los niños a seguir llevando peso innecesario cuando los adultos ya no lo hacemos, ¿no? Con lo cual, el siguiente punto en un mundo perfecto sería reducir la carga escolar. Y el tercero, que especialmente en las edades del entorno de la pubertad, en la que unos niños crecen en edades distintas, y a pesar de lo que plantea la LOCSE, como no son un producto industrial, no todos son iguales, ¿no?, sino que unos crecen antes, otros después, etcétera. En una misma clase coexisten niños que ya son hombrecitos y cuyas rodillas difícilmente caben debajo del pupitre, con niños que todavía son niños, cuyos pies cuelgan sin llegar al suelo, ¿no? Entonces, hay estudios que demuestran que una medida tan simple como poner muebles, específicamente sillas de altura variable, en esas edades reduce la frecuencia reconocen el dolor de espalda. Lo que pasa es que esas últimas dos medidas, el peso de las mochilas y el mueble escolar, dependen de la actividad coordinada, eficaz y diligente de las autoridades.
Sí,
yo creo.
Y ahí vamos a llegar a lo del mundo perfecto. Decía el doctor Francisco Kovács que hay cosas que serían en un mundo perfecto, y este más bien nos parece bastante imperfecto. En este día en que los padres están comprando los libros, comprueban más allá del precio de los mismos que al final sus hijos van a llevar las mochilas cargadas. Ahora ya hay algunas que son con ruedas, como las maletas, cuando se introdujeron las ruedas, ahora se han introducido también para los escolares. No sé si eso es una buena opción, una buena alternativa, ayuda a que no duela la espalda, o al final tampoco es bueno.
Fíjese lo que hacemos los adultos en los aeropuertos. Yo creo que hoy en día todos llevamos maletas con ruedas. Entonces, a mi manera de ver, no hay ningún motivo racional para prohibirse a los niños. Otra cosa es que todos los estudios realizados apuntan que la duración del transporte importa. De hecho, el último estudio que he leído al respecto se hizo en Etiopía, donde un porcentaje importante de los niños tienen que andar hasta 2 horas diarias para llegar al colegio cada día. Obviamente, con un transporte de esa duración, el peso es muy importante. En un entorno en el que el transporte es ir desde el autobús hasta la puerta del colegio de 50 metros, pues probablemente sea menos importante, ¿no? Pero ya por concepto, yo entiendo que algunas editoriales tengan una capacidad de presión notable sobre el poder político de turno e impongan que se sigan matando árboles para hacer libros, pero supuestamente el negocio editorial debería ser en los contenidos, no necesariamente en hacer papel para que los niños los transporten, cuando eso, a mi manera de ver, hoy en día ya no tiene ningún sentido. Y en su futuro laboral, la mayor parte de esos chicos probablemente apenas trabajen con papel y trabajen en soporte informático, con lo cual yo creo que sería bueno prepararlos desde el principio y ya no solo por su espalda, ¿no?
Uh-huh. La campaña presentada hace unos minutos, esta mañana, cuenta con una edición renovada del TV de la espalda, tanto en su versión impresa como en la virtual, que enseña, nos cuentan, a los alumnos a tener una espalda sana desde los 6 años. ¿Nos podría describir lo fundamental para conseguir mantener esos hábitos, introducir esos consejos que ustedes ofrecen para tener una espalda lo más sana posible?
Desde luego, lo fundamental en términos de las medidas que se deberían aplicar son las que le comentaba al principio, es decir, hacer ejercicio siempre, de cualquier tipo, pero de alguna forma. Segundo, saber que incluso en caso de dolor no hay que hacer reposo en cama, sino que conviene mantener el mayor grado de actividad posible. Tercero, saber que el peso de la mochila debería ser el menor posible, y si no hay más remedio que transportarla y transportarla encima, es decir, cargándola, el peso tiene que ser simétrico, es decir, no colgado de un lado, sino típicamente, si es con una mochila, pasando ambos brazos por los tirantes y tan pegado como sea posible al cuerpo. Y en cuarto lugar, saber que lo ideal sería que, en la medida de lo posible, el mobiliario no fuerce a los niños a adoptar posturas incorrectas. Y luego, aquellos casos en los que merece la pena ir al médico porque el dolor de espalda puede reflejar un origen distinto. Tan importante como las medidas en sí mismas es que nunca se aplique una campaña de prevención sin haber demostrado antes que es efectiva. De hecho, se hizo un ensayo clínico en la época en la que existía la Fundación Kovács en Baleares, es decir, hace ya muchísimos años, para evaluar si esta campaña era útil o no era útil, es decir, si los niños que leían este TVO entendían y aplicaban esas medidas o no. Justamente porque el resultado fue positivo y demostró que esa medida era efectiva y muy barata, desde entonces se ha estado aplicando. En los 16 años que lleva aplicándose esta campaña, se han sumado muchas consejerías de sanidad y educación de distintos territorios. Obviamente, todas han salido en la foto, que eso haya sido útil o no es debatible, pero en todo caso, lo importante es que más de 350.000 niños se han descargado TVOs y está demostrado que el hecho de leer el TVO les sirve, con lo cual yo creo que ahí la noticia buena, y como decía el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos hace apenas unos minutos, el mejor estímulo para seguir adelante es la constancia de que esto ya le ha servido a cientos de miles de niños, con lo cual no se trata, yo creo, de llorar por lo que las autoridades deberían hacer, sino centrarlos en trabajar para que a los niños les sea eficaz.
El TVO de la espalda, con consejos para los chavales para evitar esos dolores de espalda actualmente y en el futuro.
Sí, y eso, oye.
Hablamos con el doctor Francisco Kovács. No sé si quería añadir algo al respecto, pero es que también queremos hablar de
ese medio imperfecto. Y es que tanto el TVO como la aplicación para móvil que correspondiente se pueden descargar libre y gratuitamente desde la web de la espalda, que es espalda.org, o también desde las páginas web del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos o de ACISA o de la Fundación ACISA, que patrocinan su difusión. Con lo cual, para toda aquella persona a la que le interese, ahí lo puede encontrar.
Apuntado queda. Nuestro tiempo siempre tiene mucho valor, el tiempo que nos puede ofrecer el doctor Francisco Kovács, y lo queremos exprimir al máximo, aprovechar al máximo estos minutos que tenemos de comunicación cuando está prácticamente, podríamos decir, recién llegado en España, hace unos días que llegó a Madrid. Recordamos que desde que dejó la Fundación Kovács aquí en Palma, pues está desarrollando su labor fundamentalmente profesional en Estados Unidos, como hemos ido comentando en sucesivas conversaciones, y viene periódicamente a España. En las islas le esperamos, no en esta estancia, en una próxima.
Sí, sí, yo preveo. Primero, déjame decirle que, como yo creo todo mallorquín, allá donde vaya, llevo las islas en mi corazón, con lo cual el hecho de que no esté físicamente solo es un detalle, ¿no? Una vez dicho esto, yo preveo probablemente volver algunos días en enero de 2019, desgraciadamente, hasta entonces mi trabajo me lo va a hacer imposible.
Bueno, por España viene de vez en cuando, le llegan noticias hasta allí donde está. Con respecto a la última vez que hablamos, tenemos al gobierno de Pedro Sánchez. En ese momento, en esa última conversación, habían empezado a tomar posesión de su cargo los diferentes ministros. Bueno, ya había dimitido el primero, Màxim Huerta. Después pues han seguido todos en su cargo, a pesar de algunos deslices, a pesar de algunos contratiempos políticos. Pasados los primeros 100 días de este nuevo ejecutivo, ¿qué noticias le llegan y qué valoración hace de las mismas en Estados Unidos, doctor Kovács?
Bueno, primero, yo recibo noticias con cierta periodicidad desde España, a través de amigos que me las mandan y de sistemas de información, ¿no? Y me temo que no hay realmente nada imprevisto, ¿no? Es decir, yo recuerdo hace ya 2 o 3 años que, comentando en su programa la situación general, transmitía la percepción de que estamos en un camino en el que el culto a la mediocridad estaba llevando a cierto grado de decadencia, en el que la realidad cada vez importaba menos, o el hecho de ser útil a la población cada vez importaba menos, y estábamos en una especie de gesto constante para una imagen que se fabricaba, y en la que yo tengo la percepción, pasando mucho tiempo de mi vida fuera de España, que es algo que no solo sucede en España, es decir, cada vez más da la sensación de que hay otros intereses que no tienen nada que ver con el interés público, que tienen más importancia a la hora de decidir los temas de los que se habla, o el sesgo que se le da a la interpretación que suceden con los temas de los que se hablan, ¿no? Y que desgraciadamente cada vez se alejan más de lo que realmente es importante para la población, ¿no? Yo recuerdo cuando en España se hacían pantanos, se fomentaba la educación de los chicos y el nivel educativo aumentaba. La sanidad pública se trabajaba a fondo para que cada vez fuera más eficiente, llegara a más personas, fuera más efectiva y demás. Y da la sensación de que hoy en día el debate consiste en si profanar o no una tumba, o en fin, en cosas que seguramente como gestos tendrán su valor, pero que yo no estoy en absoluto convencido ni que transmitan mensajes positivos a la población, ni generen entusiasmo, ni sobre todo puedan hacer que los ciudadanos que pagamos impuestos estemos seguros de que estamos pagando a los mejores para tomar cuidado de las medidas colectivas que nos afectan a todos. Me da la sensación que a veces un poquito más de preparación, un poquito menos de imagen, pues sería bueno, ¿no? Que las autoridades, pero regionales y nacionales, incluso a veces internacionales, tuvieran la capacidad demostrada. Es decir, no solamente la capacidad presupuesta, sino la capacidad demostrada de haber hecho algo en su vida de forma eficaz, y estuvieran demostrando que de verdad les interesa el bien público, ayudaría mucho y probablemente podría rebajar un poquito el nivel de sorpresa que a veces las noticias generan. Yo suelo decir que cuando se viven desde fuera, a veces justamente por contraposición con lo que sucede en otros lugares, da la sensación de que algún guionista de serie cómica está preparando las agendas, porque realmente da la sensación que en un momento en el que en el conjunto del mundo se están debatiendo cosas realmente importantes, que a mi manera de ver tienen que ver con desde la supervivencia de la civilización occidental como tal, hasta lo que Europa o España, o Baleares en concreto, va a ser dentro de 20 años, se está decidiendo ahora. y lo que ahora hagamos va a tener repercusión, y no estoy convencido de que siempre quienes tomen esas decisiones sean ni los más capacitados ni de los más interesados en el bien común. Es decir, a veces da la sensación que hay otras agendas que interfieren con aquellas que realmente son relevantes para la población.
Sí, en esas vienen en numerosas ocasiones los asesores. Hay un asesor áulico del nuevo presidente del gobierno, dicen que está detrás de muchas decisiones y de muchos gestos, más allá de los gestos políticos, de, pues por ejemplo, los de las manos captados por una imagen y trasladados a través de las redes sociales, las manos del presidente, un presidente que se pone unas gafas de sol que parece un chico de anuncio montado a bordo del Falcon, como si fuera el Air Force One del presidente de los Estados Unidos. Y le preguntamos al doctor Kovacs, donde la figura del presidente, donde él reside actualmente, donde desarrolla su labor, es tan importante y en la que parece inspirarse, porque también parece casi el presidente de una serie americana. Pero esto, y no sé si le llega a esta imagen, si ha oído del uso de ese Falcon, de ese avión presidencial, del helicóptero para traslados, lo leíamos también a través de las redes sociales, donde llegan muchas noticias, como un recorrido de 28 minutos en coche, pues se ha hecho a cargo del erario público cogiendo un helicóptero, que en ocasiones también puede ser un ahorro por las medidas de seguridad que representa, pero no sé si ese es el propósito o si se trata de trasladar una imagen de un presidente moderno y capaz, pero que detrás de ello no haya más que eso, marketing político.
Yo creo que en definitiva lo que cura ese tipo de enfermedades es el nivel educativo de la población. Es decir, en aquellos ámbitos en los que la población tiene cierta capacidad crítica propia, es bastante más fácil separar lo que son medidas de fondo de lo que son maniobras de distracción. Es decir, sinceramente, en el contexto en el que estamos, en la situación económica que en la que estamos empezando a cambiar, desgraciadamente, por lo que parece en España, no a mejor, en la que a fuerza de insistir en Baleares en que los turistas eran terroristas y que los refugiados eran bienvenidos, pues estamos consiguiendo que se reduzca la llegada de turistas cuando realmente para la economía de nuestra provincia es fundamental. Hombre, es que a fuerza de hacer las cosas mal, tarde o temprano se nota. Y esto, para mí, médico, investigador médico y centrado en el ámbito sanitario, me afecta porque desgraciadamente también afecta al ámbito sanitario. Es decir, brindis al sol dando prioridad al idioma que habla un médico sobre su capacidad profesional, especialmente en un entorno en el que toda la población habla español, con lo cual tampoco parece que sea un gran problema. Llega un momento en el que las tonterías terminan haciendo daño. Y yo creo que estamos en un entorno en el que los gestos se valoran más que las realidades, y eso al final no hay economía ni sociedad que lo soporten. Y yo creo, como le decía al principio, que podríamos confiar eventualmente en la capacidad de los políticos para preocuparse por el bien de los demás, por encima incluso de su propio interés personal, pero tal vez eso requeriría cierto grado de ingenuidad, ¿no? Y la forma de evitarlo es que la población esté suficientemente educada como para hacer sus valoraciones en sí misma, ¿no? Mire, en América, en los últimos pocos años, ha habido millones de refugiados de verdad venezolanos que están saliendo de uno de los países más ricos del mundo, más rico en todo, en recursos naturales, pero incluyendo petróleo, en potencial turístico, en todo, un país maravilloso, que lo tiene todo, que se ha conseguido arruinar. Es decir, si una forma de gestión política es capaz de arruinar a uno de los países más ricos del mundo, probablemente en países que no tienen la capacidad y los recursos naturales que tiene Venezuela, como es el nuestro, ese tipo de mecánicas pues debería resultar poco atractiva, ¿no? Y por otra parte, en el siglo XV yo entiendo que lo que ocurriera en Venezuela tardará meses o años o igual no llegará nunca a Europa, ¿no? Pero hoy en día con Internet, ahora mismo podemos estar viendo lo que está sucediendo en Venezuela, ¿no? Entonces llega un momento en el que a mí me admira que, en contra de lo que hacemos en el ámbito científico, donde esperamos que los hechos marquen y fundamenten las decisiones, dé la sensación de que da igual lo que pasa y en el fondo estamos en una especie de mundo flojito, como llaman de la posverdad, en el que la mentira y unos argumentos puramente retóricos, que a veces da la sensación de que se están riendo más del público que realmente dándoles argumentos, puedan durante un poco tiempo con lo que es la verdad, y es que lo que funciona, funciona, lo que no funciona, no funciona, y la meritocracia, en definitiva, es el único sistema que hace que a medio plazo las cosas funcionen y las sociedades progresen.
Al hilo que nos dice el doctor Kovacs, y hablando de refugiados, de marketing político, de gestos de nuestros gobernantes y sus decisiones, y para terminar esta nueva conversación, un apunte. Hablábamos la última vez de los refugiados del Aquarius, algunos, 16 de los 25 previstos, tuvimos noticia de que habían llegado a Palma, también dos cadáveres de inmigrantes que trajo el Open Arms. Hoy vemos en última hora que siguen sin enterrar los féretros, llevan mes y medio en una cámara del anatómico forense sin que se le pida al juzgado su sepelio, pero parece que han dejado de importar, han dejado de ser noticia. Doctor Kovacs, y lo tenemos que dejar aquí, 20 segundos, porque llegan las noticias.
No, al revés, yo creo que las noticias son importantes. Sí llegó a América el cambio de criterio de el primer arco de refugiados es bienvenido, al segundo no lo queremos, que es una cosa racionalmente difícil de explicar, seguramente, ¿no? Muchas gracias por sus preguntas.